La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, viernes 2 de marzo del año 2018. Y sí, ya no se habla de política, hoy se habla solo de fútbol y de deporte. Y en el Wiri Wiri al aire, que siempre ha sido así además. Con ustedes, Rafael Oreste Membreño, el señor Roberto Águila Celaya, nuestra querida colega Graciela Aguilar, Cristian Villalta les saluda. Produce Samuel Martel y Hugo Agogo. Y saludamos ahorita mismo al más demócrata de los demócratas, a Bobby, don Roberto Águila
Celaya. Donald Trump.
Bueno, si usted lo dice, como usted quiera. Como usted quiera. ¿Qué tal, don Bob? ¿Cómo está, don Roberto?
Siempre bien, tranquilo. Es un sábado, quiero decir, un viernes.
¿Qué onda ahí?
Hubo fútbol anoche, nos desmoralizó una vez más otro equipo de la Liga Salvadoreña en CONCACAF. Y bueno, yo tenía confianza porque dije, bueno, ganar.
Ya hablaremos de eso, por supuesto. Los Santa Tecla en Seattle y también del triunfo de la Alianza sobre el Firpo y todo lo que rodeó a ese partido. Graciela, ¿cómo está?
Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y tenemos mucho de qué hablar, así como dice don Bobby.
De todo un poco, Rafael Oreste, ¿cómo estás?
Hola, Cristian. Está un poco pesado el tráfico, pero había tomado el tiempo necesario.
¿Y que te hicieron algo o qué?
Un poco, fíjate.
¿Te
ahí.
Pusieron
no, no, hay mucho. Hay una fuerte carga vehicular.
Eso.
Ah, ya.
Exagerado.
Sí, un montón de carga.
Pero logramos venir a tiempo, sí. O sea,
aquí estábamos puntuales.
Casi 10 minutos antes del programa.
Pero si lo que hemos visto al mediodía es una señal de cómo podría ponerse la tarde, si usted tiene compromiso, salga un poco más temprano. ¿Verdad? Es el consejo que les podemos dar a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de Femenina y Fiesta. Antes de entrar a materia deportiva, con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños, ya que al comprar tu pedacito, contribuyes a la salud, le llevas alegría y le das trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que ayudas a hogares de niños y a asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito en Lotería Nacional de Beneficencia jugando con propósito. Tan, tan. ¿Qué le pareció?
Todos, fueron más de $200,000
San Miguel, el premio. Se fue a San Miguel el premio, correcto.
Sí, cuando yo no ando en San Miguel es que se va el premio pues sí. Para allá.
Es
¿no?
La mala suerte.
O sea, cuando yo no ando
pero
allá,
es que este es para ganar, hay que comprar. Y eso, yo no te escucho que compres.
Cuando yo ando allá, compro. No, y cuando eso, no ando... Vaya. Cae el premio.
Mira, fue avisando cuando
han nacido para ser salado, eso es lo que pasa.
No por eso.
Porque vaya, ya, para mí cae en Cojutepec el primer premio y yo me voy allá. Entonces cae allá en Santana.
No, esa es una excusa para andar de vago por todo el país, don Roberto. Pero ese es otro
sí,
tema.
Claro.
Bueno, entremos a la plática deportiva. Comencemos primero con el tema doméstico. Como ustedes sabrán, Alianza le ganó ayer 2-1 a Luis Ángel Firpo. Resultado que creo que estaba dentro de la lógica, ¿no? Porque Firpo venía con algunos problemas de tipo administrativo, sin técnico además, ni interinato tuvo. Bueno, Oreste ya me dirá cuál es el término exacto de lo que vimos ayer en ese sentido. Y el Alianza, que venía de 3 partidos sin ganar, pues se recuperó algunos de los valores futbolísticos que había extrañado, aunque a mí sí me sigue pareciendo que ya le va haciendo falta a la Alianza una derrota para de verdad reaccionar. Sí. Creo que el equipo está como un poco aletargado. Pero en fin, la cosa es que con todo y todo, la Alianza con un gol de Rodolfo Zelaya al final se llevó el triunfo 2-1.
Yo estoy de acuerdo con usted, porque en realidad ha perdido aquella intensidad ofensiva con que se manejaba antes. Y anoche, simplemente porque Firpo, siempre lo señalo yo, no supo administrar, del minuto 81 al 85 le hicieron el gol, Fito Zelaya. No supo administrar ese empate.
Correcto.
O sea, que no había sido el equipo zuluteco tirado a la calle totalmente, de ninguna manera.
No, tampoco. El partido fácilmente puede haber terminado en empate. Pero bueno... Creo que hubo otros factores que complicaron mucho a Firpo, ya vamos a ahondar sobre eso. Sin embargo, me quedó de ver el partido. en general y Alianza en particular. Desde hace rato la Alianza nos está quedando, creo yo, un poco a deber. Y Firpo mostró un poquito ahí, un poquito de convicción. Al final, como dice Roberto, creo que fue un lapso del partido en el que lo terminan perdiendo el puntito.
La verdad es que todos los problemas administrativos que están teniendo les está pasando factura al equipo. El plantel no se ve del todo conforme en la cancha. Y eso a la larga pues influye, influye mucho en el resultado.
Es imposible que no te desmoralices de repente en una situación tan tirante afuera de la cancha, ¿no?
Sí, es parte de la motivación con la que entra el jugador a jugar un partido. Y quizás no solo sea eso, lo del técnico, porque si había una situación tirante con Heraldo y el presidente, decir que las cosas ahí adentro no estaban
del todo bien.
Con todo el plantel, ¿verdad? El técnico pues quizás es el que está sacando pecho por sus jugadores también. Y lo que sucedió luego entre el jugador Barrios y Paco es parte quizás de
entonces, también
de
un
la tensión
síntoma,
que hay,
un
que
síntoma
hay adentro,
eso, exactamente. De hecho tengo en línea a Barrios, tenemos en línea a Nelson Barrios, jugador de Firpo, porque como sabemos, pues bueno, tuvo una discusión con Francisco Jovel que todos pudimos verla. Y bueno, creo que sí, es un síntoma de que las cosas están duras en Firpo todavía.
Sí, sí.
Vamos a saludar al señor Barrios. Hola, ¿cómo estás, Nelson? Un gusto saludarte.
Buenas, un gusto.
¿Qué tal, mi amigo? ¿Ya un poco más calmado luego de todo lo que ocurrió anoche?
Sí, sí, ya un poco más tranquilo, pues, y aceptando, ¿verdad?, que quizás no me equivoqué y me equivoqué en grande, pues, como hombre reconozco que no tenía que hacer lo que hice, pero ya no podía contener tantas cosas que se venían dando anteriormente, y pues, ayer, pues, cuando ya se vio todo eso.
Nelson, ¿qué es lo que está pasando en Firpo? Uno desde fuera únicamente observa un grupo de jugadores bastante unido, que hace lo que puede, algunos partidos le sale la tonada y en otros no se puede. Sin embargo, lo de ayer, conversamos aquí con mis colegas, entendemos que es como que finalmente una válvula de presión se abrió. ¿Qué pasa en Firpo? Más allá, porque ya se fue Heraldo, pero entenderíamos que el problema no era solo entre el técnico y el presidente del equipo.
No, yo creo que nosotros los jugadores estamos unidos y sabemos lo que nos estamos jugando, ¿verdad? Pero hay personas adentro del equipo que no sé qué piensan, que como que no les interesa lo que nos estamos jugando. Creo que por ahí se ha hablado mucho, ha habido muchas cosas que nosotros como jugadores no las vemos bien, como que digan que tenemos un equipo limitado, que no tenemos cambios, siento que nosotros mismos nos estamos volviendo negativos con un par de gente que tenemos alrededor, y creo que en la situación que estamos creo que no es bueno. Y pero nosotros estamos unidos, creo que ya habíamos hablado nosotros, y ayer se dio la situación con don Paco. Yo lo respeto, yo le respeto a él, pues, antemano sé que es un gran jugador, pues, pedirle disculpas por lo que pasó, pero también él debe reconocer en qué está fallando, ¿verdad?
Ya. Mira, Nelson, administrativamente, ¿cómo está el equipo? ¿Está al día o hay deuda?
No, creo que por ahí, pues, creo que de nadie es conocedor que, pues, no estamos también, pero también nosotros como jugadores entendemos a la directiva, pues, que ellos dicen que por unos patrocinadores no hay nada de dinero. Nosotros hasta el día de ahora no nos hemos manifestado, nosotros estamos a la espera de que ellos nos resuelvan. Creo que ese para nosotros no es problema, sino que vienen siendo otros problemitas por ahí.
Otra pregunta, mi amigo. Ayer entiendo que como la situación en el banquillo todavía no está o no estaba definida, ¿quién hizo la alineación del partido de ayer?
Es que fue algo, el lunes pues lo presentaron a Paco, porque él dice que no le gusta que le digan.
¿Aló? Híjole, creo que se perdió la llamada, no escuchamos a Nelson ahorita. Vamos a pedirle a Samuel que nos ayude a retomar aquí el tema.
Ya, en eso del tema económico, sí, nosotros conocimos ayer y queríamos confirmarlo, lo está confirmando Barrios, que no están bien económicamente, el equipo no ha cobrado en lo que va del año.
Okay. Sí, no, ya les deben más de un mes.
Bueno, aquí tenemos a Nelson. Nelson.
Hola, dígame.
Sí, nos estabas por explicar un poco, nos decías que el lunes les presentaron a Francisco, Jovel.
Sí, ajá, a él y al profesor Girón, pues.
Por supuesto.
Entonces se dio una situación como anormal, pues, porque ellos eran los que iban a estar interinamente, pero tenían que asumir las cosas como interino, ¿verdad? Pero ellos vinieron y nos manifestaron que, pues, que ellos no se hacían responsables de resultado de que obtuviéramos con Alianza. Entonces nosotros ahí entramos como en duda, ¿verdad? Que nos estaban tirando la responsabilidad de nosotros, aunque siempre el jugador es el que toma la responsabilidad. Claro. Si ganamos o perdemos, somos nosotros los que los que sacamos el equipo adelante, pero no nos pareció que él, Francisco, él dijera que él no tomaba la responsabilidad. Entonces nosotros no lo vimos bien, pero lo platicamos, entonces entrenamos y todo, y pues nosotros el día miércoles nos reunimos y dimos una sugerencia de que del equipo que podía salir jugando, pero dimos una sugerencia, ¿verdad? Y bueno, ellos al final la tomaron, ¿verdad?
Ya, así fue la cuestión. Ok, mi amigo, pues mira, la verdad es que sí creo que todos vimos el episodio. Creo que no estuviste bien, mi estimado amigo. Entendemos que hay factores muy fuertes adentro del equipo, pero no sé si además pues tú estarías enterado o dispuesto a también ser objeto de alguna sanción de parte del equipo.
No, yo soy consciente que sí, que lo que hice fue incorrecto y pues sí, estoy a la espera de cualquier sanción que ellos me puedan poner y pues tengo que aceptar, pero me quedo tranquilo porque quizás no fue el momento en el que debí hacer eso, pero acepto la sanción y bueno, ya mis compañeros también después del partido le comentaron al presidente también lo que estaba pasando, pues, y ahora él ya está enterado también.
Okay. Pregúntale.
Correcto, permítame.
Pregúntale a Nelson si ellos fueron consultados antes de despedir a Heraldo.
Te pregunta Roberto Águila si ustedes fueron consultados antes del despido del profesor Heraldo.
Nosotros, al profesor Heraldo, nosotros antes de Dragón lo defendimos y pues hablamos por él porque venía haciendo bien las cosas para que le dieran esa oportunidad de dirigir contra Dragón y Audaz. Entonces que si sacaba buenos resultados pues que lo dejaran, pero yo creo que por ahí no sé, creo que por una entrevista que dio el profe pues las cosas ya no siguieron bien entre junta directiva y el profe y ahí fue que tomaron
por ahí se rompió la situación.
La decisión ellos.
Correcto. Bueno, Nelson, te agradecemos estos minutos que nos has dado y la franqueza con la que nos has platicado. Un abrazo.
No, gracias a ustedes por la oportunidad y pues, como repito, disculpas a todos los medios, a la afición, pues, y a Paco Jovel, pues, también, pues, fue un gran jugador, pero también hay que reconocer cuando nos equivocamos también.
Bueno, ya se escuchó todo El Salvador a través de Femenina y Fiesta. Un abrazo.
Abrazo.
Bueno, ya escuchábamos al jugador dando mucha información, ¿no? No sé.
Yo recuerdo que Heraldo. Yo recuerdo que Heraldo dijo de Paco que él había sido un gran jugador, pero para dirigir un equipo no está.
Sí, bueno, Heraldo le entró con todo ahí.
Y parece ser que eso es lo que pasó ayer, ¿no? Porque eso que dice Nelson, de que les dicen, hagan ustedes la formación.
No, pero no les dijeron que la hicieran, les dejaron como la iniciativa y los jugadores dieron su opinión.
Realmente, pero la verdad es que ellos la hicieron, aunque digan que no.
Bueno, al menos el jugador ha aceptado que hizo mal, que la acción no estuvo buena, pero también yo siento, no lo justifico, pero creo que también es una reacción lógica a todo lo que está pasando dentro del equipo.
Bueno, usted acaba de decir que pues no le han pagado todo lo que va del año.
Es justamente.
Sí, eso tenés,
Graciela, es justamente por eso.
Esas son tus fuentes, Graciela.
Porque vaya.
Sí, fíjate que ayer.
A él lo sacan cuando estaba en el.
Es decir, el jugador no lo quiso dar por hecho, pero dejó entrever que no están bien económicamente, que ellos entienden a la directiva. Obviamente la directiva sí les da, bueno, algún tipo de hidratantes, algo para alimentación, seguramente pagarán alguna casa club a los extranjeros, pero en el tema salarios están atrasados, ¿verdad? Eso me comentaron ayer. Y el jugador pues ya lo dejó ver que no es tan bien económicamente, que les deberán un mes, vaya, pero les deben, pues no les han pagado un mes, ya estamos en marzo y
sí, es que
creo
no es
que
así.
No han cobrado pretemporada tampoco, se hicieron esos días, dicen que nos dijeron que también está esa deuda, que es poca porque fueron pocos días, una o dos semanas, no son 15 días de pretemporada, pero si ya les deben febrero, ya es una cosa que hay un atraso, pues, febrero o días de enero.
Entonces, digamos que en lo administrativo hay
un atraso. Hay un problema.
Hay un atraso que el Modesto, jugador también de modo elegante, pero reconoce que lo hay.
Y desde el momento en que el presidente dice que el equipo está en venta, es que hay problemas económicos.
Y otra vez.
Se mantiene, él lo ha declarado, que ha dicho que se mantiene en venta el equipo, es decir, hay problemas económicos.
¿Pero qué? ¿Pero hablaban de que Bukele?
No, Robert, no traigamos aquí rumores a la mesa. Ellos son puro chambrerío, no, eso dejemos a la otra gente.
Yo porque lo leí en algún
lado. No, mentira. Yamil ya dijo que no, que él no le va a entrar a ese asunto.
Sí, hay muchos problemas, muchos. Sí. La cuestión administrativa y económica está bien entrampada ahí. Sí. Entonces, bien difícil que alguien
se
haga cargo. Si este señor, no sé por qué si se hizo cargo, se lo engancharon o a saber. Pero no, la si situación administrativa
venta,
del equipo es delicada.
Obviamente.
Si lo tienen venta,
o sea, las señales no son de tranquilidad para los jugadores ni para los miembros del cuerpo técnico, ¿verdad? Porque pues si el presidente insiste en que el equipo está a la venta, además no hay una fila de gente interesada.
Exacto.
Y además ya hay una deuda cuando el año está bastante tierno, pues creo que hay un problema.
Y hay, bueno,
pero igual eso no explica, me parece a mí, el exabrupto del jugador. Creo que en la interna y en el manejo ya propiamente lo deportivo hay otros problemas.
Sí.
Es lo que le decía, por ejemplo, si usted, bueno, él lo mencionaba, Nelson en sus declaraciones, ¿no? O sea, reconoce que el hecho de haber enfrentado a Francisco Jovel no estuvo bien, obviamente a nivel deportivo no lo está, no está justificable tampoco, pero también creo yo de que es, o sea, te demuestra que la interna, como usted bien lo decía, no está bien. No. Hay algo que se debe mejorar, pero no hay por dónde entrarle para mejorarlo y subsanar la situación.
Si es que, bueno, deportivo, que es la verdad lo que está a la vista
de
todos. Si Paco Jovel les manifiesta al plantel que él no se hace responsable de ese juego, entonces, primero, ¿qué hacía ahí? Segundo, ¿quién lo va a respetar? Si él dijo, no, yo no me hago responsable, entonces nadie lo va a respetar. Aunque pues la figura de él y todo, él es como el director deportivo, fue un gran jugador, él vive en Usulután, se ha identificado
con
todo.
¿Y por qué Girón no se sentó? Por papeles, ándale.
Si es que ni Paco ni él tienen papeles.
Pero Paco ahí estaba.
Sí, Paco ahí estaba.
En el área técnica.
Entonces, Paco dirigió la reserva en un tiempo, fue el técnico de la reserva del FIRPO hace ya varios años. Tendrá clase C seguramente y podía estar ahí por su título de entrenador. Ahora bien,
Para mientras.
No es el único caso porque está el Audaz, está el Águila, ¿qué otro equipo? Que tienen que resolver eso ya porque si no le van a programar juegos para la próxima semana.
Qué desorden,
¿verdad?
Híjole, mira, bueno,
en fin. Y no han dicho nada, el Audaz, por ejemplo, el Águila que tiene a Mervin Benita, aunque Mervin es clase A, él sí puede dirigir, pero no lo han confirmado en el cargo. Está
mira, pero el vicepresidente de FIRPO hablaba de que tienen en papel a un exjugador de
FIRPO. Sí, yo hablé con Leonel Cárcamo ahora y me dijo, no. Ah, va, okay.
Estás pasando lista para borrar opciones.
Se me viene a la mente Mario Joya, que estuvo dirigiendo en segunda división o en tercera, el Chagüite. Él era el técnico, porque es un exjugador de FIRPO y ha estado dirigiendo. Pueda que llegue Mario
Joya.
Mira,
¿sabes lo que es? Bueno, lo que es triste, estamos hablando de un equipo de los más longevos de nuestro fútbol.
Sí. Después de Once Lobos creo que es el más viejo.
Y entonces cuando ves cómo hay una desconexión absoluta entre los jugadores, entre los actuales jugadores y gente como Francisco Jovel, porque obviamente para que se dé ese irrespeto, más allá de todas las cosas coyunturales, hay un desconocimiento de quién fue y de qué tan importante fue para el equipo, ya no digamos para la selección de El Salvador en algún momento. Pero eso pasa cuando las instituciones no se cultiva el respeto a la institución propiamente dicha. Entonces vemos todo esto. A mí me da tristeza. Se le falta respeto a la profesión de entrenador, se le falta respeto a la profesión de jugador. Y tras eso a los aficionados quemando pólvora, que yo digo, hey, si quieren quemar pólvora, váyanse a su casa, hombre, pero dejen que el espectáculo lo hagan los que están en la cancha, no son ustedes los protagonistas. Bueno, en fin, un problema todo lo que rodea a Firpo, y Alianza pues pescó en esas aguas revueltas y se lleva
con poco, ganó puntos, con
no, poquito. Y por otro lado, Cristian, encender pólvora, eso no ayuda al equipo, no pues, es tontera, pues.
A nadie, solo le ayuda al que vende la pólvora. Tenemos pausa, al volver hablaremos del Santa Tecla.
Va.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Hey, vamos a pronosticar, supongo que sí. Porque
ya hay dos juegos ahí, sí, en la Liga Española. Bueno,
sí, como no hay fútbol en nuestro país, pues tenemos estos pronostiquitos aquí.
Y son partidos
bravo,
¿no? Porque bueno, es el Barcelona, verdad, sí, mira, Atlético de Madrid.
Se complicó el Barcelona, ¿verdad?
Si el Atlético de Madrid le saca un gane, lo pone.
Se queda a dos puntos. Bueno, vamos a pronosticar, por favor, mi estimado Hugo Agogo.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, vamos a ver. Primero leeremos cómo va la competencia por el Pico de Oro, cuarta edición. En el primer lugar, Marcelo Betancourt con 10 puntos, bárbaro. Segundo lugar, empatados, Roberto Águila Celaya y Eugenio Calderón. ¿Qué se siente compartir con Eugenio, don Roberto, en una tabla?
Bueno, es decepcionante.
Bueno.
Es decir, yo incluso estaba pensando en renunciar.
Oh, bueno, si invita a los de la federación, le creo. Si va a renunciar de lo que sea, invítelos. Cristian Villalta, cuarto lugar, con 5 puntos, tirado al perro ahorita, de verdad. Pero bueno.
Hay liga.
Luego empatados en el quinto lugar, con 4 unidades, Oreste Membreño, Daniel Herrera y Graciela Aguilar. Cuidado, Graciela comenzó tarde el campeonato y sin embargo,
sí, ya lleva 4.
Ahí va con todo. Y en el frío y húmedo sótano, Sergio Gallardo con 3 puntos. Así están las posiciones. Y para este fin de semana, bueno, nadie le pegó ni a la Alianza ni al Seattle Sounders. Ya vamos a hablar del partido del Santa Tecla. Pero antes pronostiquemos. Madrid-Getafe, ¿estos cuándo juegan, Rafael?
Déjame ver qué es.
Yo sospecho que juegan mañana.
Inglaterra, me sale aquí. ¿Por qué me sale Inglaterra?
Mañana, ¿verdad?
Yo creo que mañana. Espérame. Mañana juega el Real Madrid.
Excelente.
A la 1:45, hora del Salvador.
Perfecto, recibe al Getafe.
Sí, y bueno. Y
el Madrid está en el tercer lugar, muy lejos de los... del título, y el Getafe está en la posición número 10. Don Roberto Águila Celaya, Real Madrid-Getafe.
Real Madrid-Getafe, 2-1.
Viene de perder el Madrid, ¿no?
Sí.
Perdió.
Graciela Aguilar.
2-1.
Rafael Orestes.
3-1.
Yo voy a ponerle 2-0. Y el domingo, en un partido que se fue poniendo cada vez más interesante, y ahora... No sería una exageración decir que la Liga se puede decidir en ese partido. El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Nou Camp el domingo. Apenas 5 puntos arriba de los colchoneros que se han enrachado. Don Roberto Águila.
Para mí hay un empate 1-1.
Graciela.
1-2.
Orestes.
3-1 también.
Yo creo que este partido queda 0-0.
Cambiame el del Real Madrid y Getafe, por favor. Ponerle 0-0.
¿De verdad?
Sí.
¿Por qué, Orestes?
No, yo estaba pensando en el Barcelona.
Ah, bueno.
Perdón.
Entonces 0-0 Madrid y Getafe.
Sí.
Bueno, algo viste. ¿Algún tu correo te cayó de Singapur o algo?
No, lo que pasa es que como tiene miedo que Graciela le pase.
Le copió el pronóstico. Sí. Muy bien. Bueno, hablemos del Santa Tecla y del Seattle Sounders. ¿Quién quiere hablar? Yo la verdad no quiero hablar mucho.
Yo esperaba pero... más, no, la verdad.
Realmente...
Esperaba 6 goles.
Le tenía... yo le tenía fe a Santa Tecla.
Vamos a ver, no, tuvo, vaya, tuvo buenos minutos.
No, el primer tiempo pero lo final, hizo bien.
Mira, el Barcelona juega el domingo a las 9:15 de la mañana.
Ok, muy bien. Ajá, don Robert.
El partido, vaya, el primer tiempo lo hizo bastante bien. ¿Por qué? Porque vaya, el 0-0 lo mantenía con la ventaja que uno pensaba que podía lograr. Yo había dado un empate. Porque dije yo, bueno, a eso va a jugar. Pero de repente se vino abajo. Sobre todo... entre el minuto, ¿qué? 80 y el 86.
Ahí ya es completamente abierto.
Ya pues. Le marcaron el tercero y el cuarto. Y se lo acabaron.
Todavía con el 2-0, yo le vi arrestos y posibilidades, le faltó pegada.
Claro.
Hubo algunas pelotas paradas en las que pudo hacer daño y tuvo un poquito de infortunio. Pero que, cuando se equivocó en defensa, se equivocó a lo grande. E incluso a mí el portero me pareció, bueno, no sé. No sé, de repente un poco flojito en una parte de las jugadas, pero es bien amargo porque uno entiende que el nivel es cierto, es superior al del equipo gringo, pero no se notó en la serie, excepto en esos minutos finales, Orestes.
Sí, yo creo que, como dice Don Bob, el primer tiempo de una u otra manera lo sacaron, sí. El cero en la portería, que le convenía al Santa Tecla el 0-0, yo quiero criticar mucho al árbitro, es decir, no que perjudicó a Santa Tecla,
no,
perjudicó...
Mal arbitraje.
El arbitraje fue malísimo, malísimo, sí, fue mal. Porque hay situaciones que inciden por las decisiones que toma el árbitro, inciden en los jugadores. Por ejemplo, cuando deja golpear mucho, el jugador o se hace más violento o se intimida. Entonces se sale del juego por las dos maneras. Perdés la cabeza... Entonces, pero son las decisiones del árbitro. Por ejemplo, la María que le saca a Quintanilla, que fue el primer amonestado, si él está bien parado y el otro llega a chocarse, a enredarse en los pies de él y el otro está bien parado y le saca la tarjeta a María, es decir, no había por
qué. Sí, fue un mal arbitraje.
Mal arbitraje. Entonces, esa es una situación. La otra es que creo yo que con el 1-0, yo hubiera mantenido así como estaba el equipo con el 1-0.
¿Hubiera dejado a Quintanilla?
Sí, lo hubiera mantenido porque... Pues sí, al arriesgarte, arriesgabas a recibir una goleada, que al final pasó. Y ya con el 2-0, cuando el equipo estaba jugando mejor, dejó más espacios atrás, ¿verdad? Y entonces sí, cayeron los otros dos goles.
Es que descompuso la zona defensiva.
Sí, entonces creo que ahí faltó un poco de madurez en el sentido de haber dejado el equipo como estaba, aún con el 1-0 en contra. Voy a perder 1-0. Bueno, un marcador más decente, ¿no? Contra un equipo que es fuerte, futbolísticamente no tanto, pero sí es muy fuerte físicamente.
Fíjate que yo entiendo los cambios porque hubo muchos pasajes de ese segundo tiempo en el que la sensación era que el Santa Tecla merecía además llevarse al menos el punto.
Exacto.
Pero claro.
Sí, no, yo hubiera esperado, esperado un poquito más en sacar, digamos, a Quintanilla.
Bueno, y también
que era el cambio obligado.
El Saunders no venía de hacer ningún tipo de pretemporada ni nada.
Solo entrenamiento, partidos no había hecho.
Sí,
no.
Este fue el final de su pretemporada.
Exacto.
Dos partidos, el que hizo aquí y este fueron sus dos partidos de pretemporada.
Por eso mismo es que yo esperaba por lo menos un empate. O sea, porque Santa Tecla creo que tenía la capacidad de poder responderle al equipo allá. Pero a la hora de la hora, como decía Don Bobby, y en lo último totalmente descontrolado, y ahí fue donde aprovecharon.
Sí. Ya cuando la tensión fue alta.
Exacto.
Volvemos a lo mismo de siempre, el nivel, ¿no? Porque es cuestión del nivel.
Sí.
Ahora, yo tenía una pregunta, Orestes. ¿La alineación del equipo fue la misma que presentó acá?
Fue la misma.
Pero yo no sé por qué cambió ese segundo tiempo.
Sí, es que es lo que te digo yo, ¿verdad? Yo lo dije ayer en el programa, si te acordás, Cristian, que yo sacara la misma alineación y así fue, fueron los mismísimos. Sin embargo, el 1-0 creo que los desesperó un poco a la parte técnica por ir a buscar el empate. Entonces, ahí fue donde empezaron a desarmar el equipo. Con la entrada de Baires, el equipo se fue un poco más encima y cayó el 2-0.
Pero la salida de Tamaca creo yo que le restó.
Por eso te digo, él le daba el espacio a ese lado, a ese sector.
Es que vaya, se comenzó a debilitar con la salida de Quintanilla y con la de Tamacas.
Sí, y yo hubiese, vaya, en el medio tiempo, no es uno que sea entrenador, pero tantos años viendo fútbol, yo creo que se aprende. A Wilma Torres, por ejemplo, yo le hubiera llamado a reconvenirle un poco su tren de juego que tenía. sí ayudaba, ayudó bastante, pero de repente se perdía en el juego.
Ayudaba en la salida, pero en los siguientes 10 metros perdí un tiempo y no lograba meter una pelota.
Como dice don Roberto, es cosa de nivel, es cosa de nivel. Ya en la MLS los equipos ya no te dejan pensar tan fácil como aquí, aquí te paras.
Pero mira, digo, es que claro, con el marcador ya es bien difícil meterle matices a lo que vimos. Pero eso es lo frustrante, porque a mí sí me quedó la impresión que tenemos jugadores que pudieron, no todos, pues vea, pero varios de nuestros hombres se vieron bien.
Sí,
Mayen volvió a demostrar que es de los jugadores o el jugador más importante que tenemos ahorita en nuestra liga. Y tampoco fuimos un desastre, pues, en el transcurso general del partido. Claro, cuando ya abrí los espacios y empezás a sentir esa presión alta, híjole, ahí ya nos desmoronamos.
Es por el nivel, porque aquí no jugamos ese tipo de presión alta, no jugamos aquí. Entonces, el jugador se acomoda y ya con poquito que te esforces, ya estás mejor que cualquier otro. Entonces, porque el caso del colombiano, para mí es un buen jugador. Qué buen jugador, el defensa central.
Buen partido.
Hecho un buen partido y fue a rifarse con cualquiera. Porque ese jugador que hizo 2 goles, creo, ese Brin, hizo 2 goles. Es un tamaño, es un físico impresionante. Y el colombiano siempre le fue de tú a tú. Entonces, aquí no tenés un jugador de esa talla, pues entonces te vas a acomodar y aquí el nivel es otro. Entonces, cuando ya viene ese tipo de compromisos, falta reaccionar.
Sí, lo que pasa es que, mira, por más veces que nos ocurra, estos baños de realidad no termina uno de acostumbrarse. Y lo de anoche fue un baño de realidad. Vimos lo bueno y lo malo, las deficiencias y las fortalezas que sigue teniendo nuestro fútbol frente a...
Y sabes, aquí el nivel no va a subir, Cristian, yo creo que es muy repetitivo, no sé si estarán de acuerdo, pero aquí el nivel no va a subir mientras no se arreglen las canchas. Ahí puedes traer a los mejores jugadores que querrás, a los mejores entrenadores que tengas, los mejores estrategas, pero si las canchas no mejoran, el nivel no va a mejorar. Puedes tener un equipo preparado full físicamente, full futbolísticamente, con una idea de juego clara, pero si no puedes jugar aquí, no se puede jugar. Vas a tener que jugar por arriba, al pelotazo. No va a haber colectivo porque las canchas no sirven. O son muy chiquitas.
¿Y sabes en qué se demuestra eso? No se demuestra... Cuando ves a nuestros equipos jugar en esas canchas como la de anoche...
Aquí no los ves jugar aquí.
No los ves,
pues por la cancha.
Así, es por la con cancha. A la velocidad y con la precisión que demostraron en algunos pasajes del partido.
Sí, claro.
En cambio, el partido de ida no pudo el Santa Tecla mostrar lo mejor de su juego. ¿Y cómo?
Si
en esta cancha nadie puede. Tampoco, también los gringos se vieron algo torpezones acá. Y anoche vimos también la velocidad.
Y eso tiene
razón,
Oreste, porque en realidad, por eso he preguntado yo que si era la misma alineación. Porque qué equipo más diferente en su cancha, con un piso como debe ser, y cuando vino de visita. Y esto es que se supone que las delicias es uno de los mejores.
Y sabes lo más triste, que nos hemos resignado y hemos completamente subvertido la lógica. Entonces, sabiendo que nuestras canchas son malas, todavía nos regodeamos. Fíjate, en las pláticas muchas veces decimos, bueno, pero en esta cancha la que viene les va a costar jugar. Si les cuesta jugar a los de nosotros también.
Pues sí, porque vos ves la cancha de San Miguel, la de Santa Ana, la de Santa Rosa de Lima, la de San Vicente.
Es que es lo que volvemos a lo mismo. Necesitamos inversión.
Exacto.
Y aquí el deporte no es inversión, sino que es un gasto.
Pues
simple.
Nadie está queriendo invertir en eso.
Prácticamente un capricho de alguien. Ya, dice yo.
Mira, y la cancha de la UES, ¿le estarán ocupando o estrictamente para actividades universitarias? Solo la universidad.
Sí, solo la universidad.
Le quedó una cancha muy bonita
al
estudiantado. Qué bueno, o sea, pero
que le den mantenimiento
adecuado. Qué tristeza que el fútbol profesional no ha podido verse beneficiado finalmente de la inversión que se hizo ahí.
Bien difícil.
En esa cancha se hace hasta atletismo.
Sí, hay una pista de
atletismo. Las alumnas ahí llegan a correr y todo eso.
Las alumnas.
Y alumnas.
Alumnas.
O solo las alumnas llegan.
No, normalmente
el alumnado.
Normalmente las que llegan a correr casi todas son mujeres.
Por eso, ¿y usted cómo lo sabe? Disculpe que le pregunte.
Porque cuando iba a ver yo entrenamiento,
habían
ellas.
Chicas ahí.
Muy bien, bien defendido.
Iba a ver chicas.
O sea, justamente era algo que había que criticar. Había que criticar, ¿por qué? Porque no era absolutamente exclusivo del equipo de fútbol. Exacto. Sino que ellos estaban entrenando y las chicas dando vueltas.
¿Y eso a usted lo molestaba entonces?
No, de ninguna manera, no. Bueno,
se echó de cabeza.
Es algo de que no es propio del equipo, sino de la institución.
Pero mire, como el equipo ya desapareció, ¿verdad?
Ahora sí.
Así que no se preocupe.
Ahí incluso tenía equipo de fútbol femenino.
Y fútbol sala también.
Y ahí
fútbol playa también.
Lo bonito de platicar con Roberto Ailes es que uno no sabe a dónde va a terminar la conversación.
¿Cómo no?
No,
¿cómo no cuando diga Hugo?
Va a terminar a las 12:00 PM.
Ah.
El viernes.
¿Va? 2 de marzo.
2 de marzo.
¿Cómo estamos de tiempo, Hugo, todo esto? Ya nos dice Hugo que nos quedan solamente 2 minutillos. Bueno. No hay fútbol.
Pero aquí está, mira el nivel, volviendo al tema del nivel de nuestra liga.
El nivel, pues sí,
ya está. Ahí está. ¿Cómo puedes parar un equipo para que juegue bajo unidad de juego si la pelota no la pueden dominar? Mira, cuando rebota la pelota, ¿cómo les cuesta a los jugadores dominar?
Un global de 5-2, te refleja de todo
exacto,
eso.
Pues sí. Bueno, no hay fútbol el fin de semana. Tendremos Liga Mayor hasta el próximo miércoles, que se completará la fecha número 11, ¿verdad? Que es cuando el final de la primera.
Adelantado por Alianza Firpo.
Correcto. Y pues nada, solo nos queda disfrutar de los partidos que hay internacionales el fin de semana y cumplir cada quien con sus planes del fin de semana. Cada quien. Cada quien. Allá ustedes.
L.A. Firpo, ¿cómo es? ¿Verdad? Sí, ¿verdad?
Y bueno, esperar a ver qué pasa con el Luis Ángel Firpo también, que tiene este lío, la verdad. Complicado, ojalá que encuentren un poco de tranquilidad por respeto al público y que el público también se comporte. Eso, llevar pólvora a los estadios, de verdad, que qué pereza, había una costumbre tan cuaternaria, sí. Ya deberíamos superar ese asunto, hombre. En serio, mejor lleven flores y las tiran, pues van a decir, qué gente más romántica, o tienen globos, no sé, pero pólvora, no, nuestro país ya no está para eso. Nos vamos, don Bobby.
Nos vamos y nos vamos por la sombra porque está haciendo sol.
El sol está perro.
La calor.
Rafael Oreste, como siempre, un gusto conversar contigo.
Gracias, Cristian.
Esperamos verla pronto.
Encontrarme a Graciela siempre por acá.
Un gusto y nos vemos la próxima semana.
Feliz fin de semana a todos. Pásenla bien.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.